Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Bienvenidos a todos, gracias por estar ahí, por querer acompañarnos en este tiempo de radio que tenemos aquí, muy concentradito en Libertad FM cada miércoles de 2 a 3 de la tarde. Gracias a todos, como digo, y gracias a mi compañero, a Julio López Peña, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Y ya comenzamos, vamos a hablar de sentimientos de amor, vamos a hablar de, pues eso que espero y deseo que sientan todos y cada uno de ustedes. Hace unos días, el pasado 14 de febrero, celebrábamos, bueno, unos dicen el Día de San Valentín, otros el Día de los Enamorados, el Día del Amor, ¿verdad?, con mayúsculas, y el amor sí que son palabras mayores. Vamos a abordar este asunto, vamos a hablar de amor, pero lo vamos a hacer, vamos a hablar del amor en la madurez. Vamos a saber si es fácil o no enamorarse, en la madurez, a partir de los 50, 50 y tantos años, cuando uno ya tiene muchas experiencias acumuladas, desengaños también. ¿Cuáles son los miedos que frenan el poder decidirse a lanzarse a hombres y mujeres maduros? Y también vamos a conocer cuáles son los beneficios que reporta, que son muchos, para cada uno de nosotros, el amor, el estar enamorado. De ello vamos a hablar con la psicóloga Amaya Terrón, que está al otro lado del teléfono. Amaya, buenas tardes.
Hola, Fanny, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien, encantada de estar aquí contigo.
Qué gusto da, de verdad, volver a saludarte después de tanto tiempo.
Desde luego que sí.
Y además saludarte, Amaya, para hablar de un tema tan especial como el que hoy proponemos, el amor en la madurez, porque nunca es tarde para enamorarse, ¿no, Amaya?
Pues yo pienso que no. A mí me parece que el amor es algo grandioso, es algo que, bueno, pues el ser humano, como ser social que es, se puede beneficiar de esos vínculos tan bonitos, ¿no? Y también derribar, es muy importante hablar de ello, Juani, porque derribamos algunos prejuicios que tenemos, ¿no? Hay muchas personas que se piensan que por el hecho de ser mayor, ¿no?, de tener 50, 60 años, pues ya no tienen derecho a amar, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Me parece muy interesante hablar sobre esto, ¿no? Desde luego que sí.
Vamos a hablar de ello, vamos a hablar del amor, decía yo. Bueno, claro, cuando uno... el amor no puede ser igual, Amaya, imagino. Cuando uno tiene 20... que cuando uno tiene 50 o 60, porque las experiencias que uno va acumulando en la vida pues también van dejando su pozo, ¿verdad? Y convierten a uno en lo que es en cada etapa de la vida. ¿Cuáles son los principales miedos que pueden tener las personas de estas edades que decimos a la hora de decidirse, ¿no? Cuando uno ya empieza a sentir ese hormigueo en el estómago y se dice una y otra vez no. Por ahí no voy a ir, o no me conviene, o no me atrevo.
Pues luego tienes mucha razón cuando dices, ¿no?, esa reflexión de, es verdad, ¿no?, el sentido del amor no es el mismo pues cuando somos pequeñitos, ¿no?, y dependemos, casi nuestra supervivencia física depende del amor, ¿no?, hacia nuestros padres, y cuando somos adolescentes, ¿no?, y vamos buscando nuestra identidad, ¿no?, referenciándonos con el resto del grupo, cuando ya somos pues adultos, ¿no?, y vamos buscando pues la reproducción, ¿no?, los proyectos en común, y cuando ya somos mayores, que vamos buscando, bueno, tenemos otros intereses, otros deseos, otras necesidades, ¿no? Con respecto a los miedos que me preguntan comentas, pues efectivamente, yo creo que uno de los mayores impedimentos para vivir de forma saludable el amor a ciertas edades son los prejuicios, ¿no? Es decir, este tipo de ideas que tenemos en la mente que nos predisponen a pensar de una determinada manera y nos aleja de disfrutar del amor, ¿no? Como que el amor es para jóvenes, el amor es, bueno, pues el amor es todo romanticismo, el amor es maripositas en el estómago, el amor es mucho más allá de estar enamorados o de la atracción física, ¿no? Es distinto. Yo creo que los mayores miedos que tienen las personas mayores quizá se basen mucho en esas experiencias que dices tú, ¿no? En desengaños, en situaciones conflictivas que han tenido en un pasado, ¿no? Esos miedos a volver a ser rechazado o herido, eso puede ser un miedo importante, ¿no? Que vienen de heridas quizá no sanadas, ¿no? Con otras personas, miedo a no encajar, tener manías o rutinas poco flexibles, ¿no? Pensamos, uy, yo a mi edad, con las manías que tengo, no voy a encajar con nadie, ¿no? Es otro miedo que podemos tener. También miedo al juicio externo, ¿no? Bien puede ser de nuestra propia familia, ¿no? O también de personas de nuestro entorno, ¿no? ¿Qué hace, ¿no? Enamorándose a los 50 o 60 años, ¿no? Ese miedo al juicio, ¿no? Que podemos tener. También, bueno, miedo también a traicionar. Imagínate personas que han enviudado, ¿no? Pues personas que tengan miedo a traicionar a sus parejas ya fallecidas, puede ser otro miedo. Miedo a no tener relación con las familias extensas, ¿no? Es decir, cuando ya nos enamoramos a los 50 o 60 años, la probabilidad de tener familia es bastante alta, ¿no? Con lo cual nos tenemos que relacionar con los hijos de uno, con los propios, ¿no? Pues miedo a no encajar también puede ser uno de los miedos que nos alejen de vivir con plenitud ese amor, ¿no? O lo que te decía, el amor ya no es para mí, ¿no? Eso yo creo que hace mucho daño a la gente mayor.
Tú imagino que en consulta, Amaya, habrás bueno, pues habrás visto perfiles de todo tipo y habrás ayudado también a solucionar problemas de todo tipo, porque decías, uno de los miedos es, bueno, pues esas experiencias que se van acumulando, esas heridas no curadas. El desamor siempre hay que sanarlo, ¿no? A cualquier edad.
A mí me parece que es fundamental, es decir, las heridas cuando uno no las sana, corremos el riesgo de sangrar sobre aquellas personas que no nos han herido, ¿no? Y esto es un problema. Esto realmente, por la experiencia que yo tengo en consulta, puede ocurrir a cualquier edad, pero sí que es cierto que al ser mayor tenemos más probabilidades de haber tenido más experiencias de este estilo, pero no necesariamente. Es decir, hay personas mayores que han vivido sus relaciones de manera saludable, han sido conscientes y han sanado estas heridas y no tiene por qué, ¿no?, tener heridas, pero si las tienen, por supuesto, es muy importante sanarlas, pero cuando somos mayores y cuando somos jóvenes también, que hay mucha gente joven que, bueno, pues con un montón de, bueno, pues de heridas asociadas al desamor, desde luego que sí.
Una vez que hemos sanado esas heridas, una vez que nos has explicado, Amaya, cuáles son esos miedos que pueden llevarte a, bueno, pues a dudar, vamos a decirlo así, ¿no? No a negar, pero sí a dudar el aceptar ese sentimiento que vuelve a nacer en la o puede volver a nacer en la madurez. Vamos a recordar a los oyentes y a recordarnos a todos nosotros que eso está bien. ¿Qué beneficios tiene compartir tu vida con alguien y hacerlo a través de ese sentimiento que es el amor?
Pues mira, esa pregunta es más alegre si cabe, así que me alegro que me la hagas también. Pues mira, sobre los beneficios del amor, no solamente en la edad madura, pero bueno, vamos a circunscribirnos a la edad madura. Pues mira, volver a vivir la ilusión, ¿no?, de conocer, de conquistar a alguien, ¿no?, los planes, los proyectos, esto no se acaba a los 40, a los 50, esto sigue, ¿no? Compartir experiencias, ¿no? También sentirnos seguros y acompañados, ¿no?, en esta etapa de madurez que muchas veces se asocia a la soledad. Yo creo que es muy importante, ¿no? También la confianza que nos ofrece el tener a una pareja es algo que repercute muy positivamente, ¿no? Incluso, Juaní, en nuestra salud física. Hay estudios que, bueno, pues que relacionan, ¿no?, la salud, ¿no?, sobre todo lo relacionado con las con los accidentes cerebrovasculares, ¿no?, relaciona el tener pareja y lo correlaciona con un aumento, ¿no?, de la salud en ese sentido, ¿no? También compartir experiencias vitales, ¿no? También nos enriquece vivirlo al lado de una persona, ¿no? No ser tan dependientes de los hijos. Muchas veces cuando llegamos a determinada edad, ¿no?, nos convertimos en personas pues quizá más dependientes, ¿no?, al no tener pareja, ¿no?, o la familia extensa. Y yo creo que eso también es importante, tener a alguien al lado con quien poder compartir cosas que hace que nuestros hijos, bueno, pues queden un poquito más al margen, ¿no? Es decir, que vayamos con ellos no porque los necesitemos, porque nos sentimos solos, sino porque queremos estar con ellos, ¿no? Y esto quizá nos ayuda el tener una pareja con la que sí que podemos compartir los momentos de ocio. También, bueno, temas así logísticos, ¿no? Como, por ejemplo, compartir los gastos de una vivienda. Pues, oye, parece que es un poco baladí, pero o a lo mejor superficial, pero también es importante, ¿no? El poder dedicarle los recursos económicos en lugar de una vivienda solos, ¿no? Pues compartir estos gastos y luego poder dedicar ese otro dinero pues a viajes, a cuestiones de ocio, cine, espectáculos, en fin. Eso también es importante. Y también ampliar, perdona, y con ese término, ampliar nuestro repertorio de actividades en general, ¿no? Que eso yo creo que es importante también, no atascarnos ni quedarnos mucho tiempo en actividades pasivas, ¿no? Sino abrirnos a la experiencia.
Decía yo al inicio, Amaya, que estaba hoy feliz de poder saludarte después de tanto tiempo. Hemos hablado en alguna ocasión durante estos 2 años tan, tan complicados. ¿Esta pandemia ha afectado? Y te lo pregunto para que contestes teniendo como punto de partida tus experiencias en consulta. ¿La pandemia podemos decir que ha afectado a las relaciones sentimentales, al amor?
Juan, y tú no te puedes hacer una idea la cantidad de pacientes que han tenido problemas con sus parejas. Pero también tengo que decir que la pandemia ha influido para bien y para mal. Quiero decir, no solamente quiero darle este punto realista, ¿no? Porque es verdad que las consultas de los psicólogos se nos han llenado, ¿no? Con problemáticas de este estilo, pero también para bien. Es decir, hay muchas parejas que también la pandemia les ha ayudado a entender, a valorar, a convivir más tiempo juntos, y esto ha ayudado y ha fortalecido vínculos. Pero es cierto que a otras parejas, donde a lo mejor esos vínculos estaban ya maltrechos, la pandemia ha ejercido un papel como de catalizador, es decir, ha acelerado la reacción y ha hecho que los problemas que ya estaban sean más perceptibles, con lo cual es cierto que la pandemia ha empeorado muchas relaciones que ya estaban un poco deterioradas, ha acelerado este proceso, y ya te digo, para bien, para mal, pero no te puedes ni imaginar la cantidad de pacientes que consultan por problemas relacionados con sus asuntos matrimoniales, la cantidad de separaciones que ha habido. Nos ha afectado muchísimo en general, por supuesto en las relaciones y sobre todo también a nivel individual. La patología ha aumentado muchísimo en estos 2 años. De verdad, ha sido brutal. Cualquier psicólogo con el que hable seguramente estará de acuerdo conmigo que nosotros nos hemos visto abarrotados de pacientes por el impacto tan grande que ha supuesto.
Lo importante es eso que decías, ¿no? Cuando me decías, hombre, no te imaginas la cantidad de gente que nos ha consultado. Lo importante es eso, consultar con especialistas ante cualquier problema. Por eso hoy, a pesar de que el tema era a priori pues algo como muy sencillito, hablar del amor en la madurez, hemos querido hacerlo pues con una profesional de la psicología como tú, Amaya. Voy a recordar tu web para que aquellos, aunque sabemos que estáis todos los psicólogos saturados, lo sé, pero para aquellos que tengan en algún momento la necesidad de contactar con un profesional de la psicología, bueno, pues nosotros vamos a facilitar esa web, que es psicologiaamayaterron.com, así de fácil, todo junto, www.psicologiaamayaterron.com. Amaya, como siempre, un placer. Gracias, porque en esta conversación yo creo que, aunque hemos hablado de miedos, la gente, al conocer esos beneficios, muchos habrán, bueno, pues visto la posibilidad, si tienen esos miedos, de romperlo y de lanzarse a esa experiencia tan bonita que es, a cualquier edad, enamorarse. Espero no tardar tanto en hablar contigo, Amaya.
Juani, un placer, como siempre.
Un abrazo grande.
Un abrazo, hasta
luego. Si tuviera sus miedos, que respetara sus heridas, esa necesidad de tiempo, y que tuviera el corazón asegurado a todo riesgo, era dura de pelar. Ella buscaba un valiente, él dio 2 besos al frente y comprendió de repente que era un tipo con suerte, celebrando la licencia que le daba su sonrisa para poder soñar. Ella tenía el corazón lleno de piedras, escombros de pasiones y de amores que salieron ranas, pero él solo veía una princesa con el alma de fresa y la boca de nata. Y poco a poco le fue colgando primaveras en el pelo. Voló con ella pero sin romperle el cielo. Cambió sus piedras por pastillas de jabón. Y poco a poco le fue cantando bulerías al oído, cambiando el fondo de pantalla su domingo, bailando un tango cada noche en el salón. Ella era reina de un barrio, la dueña del calendario, pero pisaba con miedo, llevaba el corazón descanso. Él solo el rey de su agujero, pero a corazón abierto, era invencible su verdad. Ella tenía el corazón lleno de piedras, escombro de pasiones y de amores, que salieron ranas. Pero él solo veía una princesa con el alma de fresa y la boca de nata. Por pastillas de amor. Y poco a poco le fue cantando bulerías al oído, cambiando el fondo de pantalla sus domingos, bailando un tango cada noche en el salón. Y a mitad de un baile, a mitad de una canción, él la miró a los ojos, ella le sonrió. No me sueltes nunca, quédate a vivir conmigo, por siempre bailando.
Palabras Mayores, un programa mayor para todos los públicos.
El coaching al rescate con Silvia Resa.
Vamos a dar la bienvenida, ya lo anunciábamos hace algunas semanas, ¿eh? Incluso podíamos escuchar esto que acabamos de oír, esto de el coaching al rescate, con Silvia Resa. Voy a darle la bienvenida porque está aquí con, bueno, conmigo, con nosotros, con Julio y conmigo. Silvia Resa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fanny, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Pues fenomenal, aquí muy contenta contigo y acompañándote y para hablar de temas de coaching.
Ahora sí te oigo, es que casi no te oía, a ver si ahora te oímos.
Pues hola, ahora, otra vez.
Eso es, ahora sí te oímos. Decía que vamos a arrancar hoy esta aventura del coaching al rescate, que vamos a poder vivir cada último miércoles, ¿sí?, de mes. Cada último miércoles de mes Silvia nos va a acompañar para, bueno, ayudarnos a solucionar. Es que esto de problemas a ti no te gusta, ¿no?, el término problemas.
Más bien retos. En coaching solemos hablar de retos o de propósitos o de alguna manera, pues, algo que conseguir.
Uh-huh. Vamos a hablar de diferentes cosas que lo que nos hacen es ganar en calidad de vida, ganar en bienestar. Y hoy vamos a empezar, porque vamos, primero, antes de empezar a hablar del tema que tenemos preparado hoy, para aquellos que no sepan lo que es el coaching, Silvia, ¿podemos decir así unas cositas con lo que nos quede muy claro?
Sí, bueno, eso espero, para refrescar. El coaching, el profesional coach, a lo que se dedica es acompañar a la persona a darse cuenta de algo. Es decir, no es una terapia, sino que es un acompañamiento para conseguir un reto. En cualquier momento, o bien se puede conseguir porque vaya más rápido que lo que son las propias expectativas de la persona, o porque a lo mejor la persona decide pues que requiere a lo mejor terapia. Eso también lo podemos ver desde el coaching, pero en cualquier caso nosotros no facilitamos terapia, sino que es un acompañamiento. Por ejemplo, si la persona pues quiere, imagínate, adelgazar, pues entonces el coach puede acompañarla para ver qué es lo que hay detrás de lo que en esos momentos le impide llegar a ese reto. Y es así como, pero siempre acompañando y bueno, humildemente ayudando, porque el coach se queda a un lado y es el coachee o el cliente el que avanza y saca las herramientas que tiene dentro.
Nos vamos a ir acostumbrando a estos términos, el coachee, el coaching, el coach, este acompañamiento. Vamos a hablar hoy de un tema que yo creo que nos va a venir bien a todos. Cuando propusiste este tema yo me alegré enormemente. Vamos a hablar de impaciencia / paciencia, sobre todo de impaciencia. Pero antes déjame que escuchemos algo de música.
Cuando tú me reconoces sale el sol y después de tantos años a tu lado sé que yo no he dejado de adorarte y el abrazo que nos damos es de puro amor. Cada arruga de mi piel te pertenece, aunque tú no me recuerdes. Yo voy a crear a tu medida el mundo donde tú quieras estar. Quiero contarte de nuevo.
Este mundo donde queramos estar, qué bonita canción de Atlánticos. Qué bonita canción para abrir esta ventana al coaching con Silvia Resa. Antes de terminar, luego vamos a dar también los datos de contacto para, como hacíamos con Amaya, para que los oyentes que quieran contactar contigo, quieran ser acompañados, Silvia, puedan hacerlo. Vamos a hablar de impaciencia / paciencia, decía yo, porque tú eres impaciente.
Es una conducta, no se trata tanto de que seamos o no seamos, la persona no es nunca la conducta, o casi nunca por lo menos. Entonces podemos tener una conducta impaciente o una conducta paciente, pero en cualquier caso se trata de un valor que podemos integrar y que habitualmente entendemos mejor cuando se habla de impaciencia, porque es, de alguna manera, esa intranquilidad que se produce cuando no conseguimos algo o cuando algo tarda mucho en llegar. ¿Y quién no reconoce esa conducta? Nos pasa, yo creo, que a la mayoría. Pero, en cualquier caso, sí se puede entrenar lo contrario, la paciencia, que tampoco es un valor exclusivo de los gurús y de los y de la gente que practica mucho yoga y mucha meditación.
¿No? A ver, ¿qué es la paciencia?
Pues la paciencia es saber esperar, saber aguardar hasta que llega lo que nosotros deseamos. Dicho así parece fácil, pero no es fácil. Eso no quiere decir que sea, es posible, vamos, no es imposible. Entonces, la paciencia se puede trabajar integrándolo como un valor propio, si no lo es. Hay veces que lo es, pero no nos damos cuenta, porque la vida diaria nos aplica una velocidad que nos hace eso, ser impacientes. Hay un primer elemento que está relacionado con la paciencia e impaciencia, en este caso con la impaciencia, que es cuando nos creamos expectativas. Nos creamos expectativas, nos pensamos que las cosas van a ir como nosotros definimos o designamos. Y claro, control no tenemos sobre nada o casi nada en esta vida, con lo cual es posible que esas expectativas no se cumplan. Entonces, si llegan, a lo mejor llegan, pero no en el momento que nosotros queremos. Y ahí es donde entra la impaciencia.
Hablas de valores, hablas de conductas. Les decía yo a los oyentes, cada mes y a partir de hoy ellos tienen que acostumbrarse a unos términos. He dicho el coachee, coaching, el coach, ese acompañamiento. Pero hay otra palabra que van a escuchar mucho a Silvia y es entrenar. Porque claro, si yo no tengo ese valor, Silvia, de la paciencia, y sufro de impaciencia o esa conducta impaciente en algunos momentos por algunas circunstancias de mi vida, esa conducta se puede entrenar para yo conseguir que la paciencia sea mi valor, uno de mis valores.
A ver, por supuesto, todo se puede entrenar, o casi todo, pero hay otra frase que posiblemente me vais a oír mucho, y es, ¿qué hay detrás? Antes de entrenar, yo creo que es posible ver para qué mi conducta es impaciente. ¿Qué es lo que yo consigo? Entonces, nos ponemos en el otro lado, con otro punto de vista. ¿Qué ventajas nos aporta la paciencia? Porque a lo mejor así nos convencemos de que igual nuestra próxima conducta podemos entrenarla hacia la paciencia en vez de la impaciencia.
Vamos a hablar de esas ventajas, porque dices, a lo mejor nos convencemos. Seguramente nos vamos a convencer. ¿Cuáles son las ventajas que tiene para nuestro día a día, para cada uno de nosotros, esa conducta paciente?
Vale. Bueno, pues lo primero es ver cualquier situación con más calma. Entonces, es poder parar y ver qué es lo que está ocurriendo. Observar. Entonces, esa incluso autoobservación, cómo estamos nosotros, cómo nos estamos sintiendo y qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora hay en la jerga juvenil es cuando ocurre algo, dice, ¿qué ha pasado? Pues es un poco eso, ¿no? Pararte y decir, ¿qué ha pasado? A ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Dónde estoy yo? ¿Y qué es lo que estoy sintiendo? Entonces esto conlleva también que evitemos ser meramente reactivos. Es decir, de alguna manera hacemos que nuestro cerebro más atávico y más primitivo no sea el primero en reaccionar a la emoción y nos lancemos, pues a lo mejor incluso con una respuesta de ira o con una respuesta que no es adecuada, porque lo que va a hacer es de alguna manera romper esa comunicación con la otra persona, ¿no? Luego también podemos, evaluando esa respuesta, podemos dar una solución a un dilema que se plantee, porque entonces podemos poner en marcha nuestro razonamiento también, no solo nuestra emocionalidad. Con lo cual ahí nuestro cerebro triuno está confluyendo para dar una solución y para conseguir algo que a lo mejor nosotros deseamos. Luego también hay otra cuestión importante, que es medir las consecuencias de nuestras acciones. Si yo me enfado, tú me dices buenos días y yo te digo, ¿por qué? Me enfado. Pues entonces, ¿eso qué ocurre? Que no va igual a romper la comunicación y puede traer luego consecuencias de que a lo mejor nos enfademos, y tanto personales como incluso laborales o de cualquier índole, ¿no? Luego también hay una cuestión que es también parte de la solución, que es cuando somos pacientes, cuando tenemos calma, cuando somos tolerantes, nuestra conducta, vamos, ponemos todo en el momento presente. Entonces, al ponerlo todo en el mindfulness, la atención plena, somos más capaces de que la situación sea más beneficiosa. Y entonces confluye en lo que es nuestro bienestar personal, bienestar emocional y bienestar personal.
Por Cecilia, ¿cuánto tiempo perdemos, verdad? En lo que ya pasó y en lo que pensamos que va a pasar, que no sabemos si va a suceder.
Claro, es que parte de la solución es eso, la atención plena, el mindfulness, porque cuando estás en el presente no te traes el pasado con la angustia, ni tampoco tienes la preocupación por el futuro, porque estás viviendo el momento presente. En ese sentido, los niños funcionan en presente continuamente. De hecho, muchas veces ellos no son conscientes de que algo ha pasado hace mucho. Para ellos es porque están ahí y ya está. Y ni les preocupa lo pasado ni el futuro. Entonces, esa es una buena situación para tener nuestra atención centrada y además en la autoobservación. Eso también contribuye al autocuidado y, por supuesto, la elevación de la autoestima, que es algo en lo que a veces estamos un poquito escasos.
Estamos además. He de confesar que cuando una charla con Silvia, y es verdad que, bueno, justo antes de empezar el programa, no sé qué he dicho, que me ha dicho, háblate bien. Es como eso de la autoestima que acaba de decir. Hay otra cosa, y te estoy cortando, pero ahora seguimos con más claves.
Encantada.
Pero, claro, yo pienso, Estamos hablando de impaciencia, Silvia. Uh-huh. Y yo, que puedo ser, puedo tener esa conducta impaciente muy a menudo, lo que más me va a costar es pararme, ¿no? Y focalizar mi atención en el ahora, ¿no? De ahí estaba escuchándote y pensaba, claro, entiendo perfectamente ahora cuál es el papel del coach en este proceso, porque a mí me parece muy complicado hacerlo solo.
Bueno, depende, pero yo creo que sí es un entrenamiento que cuando uno se para a reflexionar, dices, bueno, a ver, ¿dónde voy, no? Si yo me lanzo a ser reactiva acabo a lo mejor mordiéndome las uñas, moviendo el pie, lo único que hago es elevar mi nivel de estrés. Entonces, no dejo que tampoco la situación fluya y lo que tenga que pasar va a pasar. Si yo ya he hecho todo lo que estaba en mi mano para conseguir algo, pues lo único que me queda ya es esperar, pero esperar con paciencia. Hay un truquillo
que
a mí personalmente me va bien. Normalmente los coaches no hablamos de nuestras propias experiencias porque el que cuenta es el coachee, pero bueno, aquí como estamos dando un poco de tips o consejos, es si alguien se siente impaciente o nervioso por lo que va a pasar o tiene unas expectativas, que intente hacer 3 respiraciones profundas y entonces ahí como que paras un poquito fisiológicamente, paras y entonces empiezas a observar en el sitio en el que estés. Si estás en naturaleza, muy bien, porque sin juzgar puedes escuchar que están cantando los pájaros, que hay sol o que hay nubes, sin juzgar, simplemente fijándote, observando. Entonces, en la autoobservación, también de cómo estás tú y demás, cómo está uno mismo, lo que se hace es que se centra uno en esa acción. Y entonces dejas de pensar. El cerebro no deja de pensar si no dejamos de darle materia prima. Entonces, si estamos continuamente, pues tiene que pasar esto. Ay, pues lo que tarda es que porque no habrá venido. Es que no es que. Entonces, entra ya el juicio en la acción y en la conducta de la otra persona. Y es que, a ver, siempre llega tarde, es que no sé qué. Al final, si tú respiras, te detienes y empiezas a pensar. Estás en una cafetería, a lo mejor esperando a alguien. Qué bonita, no me había fijado a lo mejor que está, pues incluso juicios positivos. Qué bien han puesto esta cafetería. Antes el café sabe más rico. Oye, no sé qué. Y mira esa pareja que está ahí, mira qué majos. Y mira ese niño que está ahí. Entonces, de esa manera lo que estamos es relajando y dejando que la situación que tenga que venir o que se produzca suceda.
Te había yo cortado cuando estabas hablando de la atención plena, cuando estabas dando esos tips, como tú has dicho. ¿Algunas otras claves que nos queden por decir de ese proceso?
Sí, es verdad que también la paciencia lo que nos hace es reducir las tensiones que se puedan producir. Es lo que me estaba refiriendo ahora mismo. Entonces dejamos que la situación fluya. Es que el fluir es muy importante. Es otro término que también diré con frecuencia. Porque es dejar que todo pase. Lo que tenga que pasar, pase. Eso no es un determinismo. Es sencillamente que cuando alguien hace algo, da lo mejor de sí, pero luego la situación puede ir por otro camino. Entonces, el fluir es como somos, es cuando somos pacientes y es cuando somos más felices.
Uh-huh. Imagina que hay alguien que nos está escuchando que, al igual que planteábamos con Amaya, ya supera los 50 y tantos, 60 años, y dice, a ver, yo he sido, vuelvo a decirlo mal, como tú me corregías al principio, esta conducta impaciente yo la he tenido toda la vida. Claro, estoy escuchando a Silvia, me parece bien todo lo que está contando, pero yo me siento incapaz. ¿Hay algún condicionante en cuanto a género, edad o alguna otra algún condicionante más que a mí se me escape para verse en inferioridad de condiciones a la hora de emprender ese entrenamiento? Es decir, ¿podemos entrenar esa conducta paciente en cualquier momento de nuestra vida?
Sí, por supuesto. Lo único, ver si realmente es un valor para nosotros, porque si es un valor, nos va a ser más fácil implementarlo en nuestra vida, ¿no? Entonces, para ver si es un valor, pues es ver simplemente qué importancia tiene pues el ser, la paciencia, la calma, la tolerancia, la podemos llamar de cualquier manera. Mi conducta es tolerante, a mí me gusta ser tolerante, entonces darle, si acaso, una puntuación y ver qué efectos o qué beneficio puede tener. Como decía nuestra compañera Maya, es cierto que cuanto más mayores somos, pues claro, más conchas llevamos encima, pero también más experiencia, con lo cual también podemos cambiar esas creencias y convertirlas de alguna manera en lo que llaman creencias potenciadoras, que es hacer lo que realmente deseamos hacer. Entonces no hay límite ni de edad, ni es simplemente, de alguna forma, tener esa epifanía, darse cuenta. Entonces, muchas veces, de forma mecánica, ya digo, respirar varias veces y entonces fijarte y empezar a observar en el entorno que tienes o en cómo estás tú. Y entonces ya dejamos de pensar en lo que tiene que producirse, porque a lo mejor no se produce. Imagínate si estás esperando, volvemos al ejemplo de antes, a una persona, a lo mejor esa persona no se presenta. Pero es que posiblemente sea porque si viene en automóvil propio, ha pinchado una rueda, o ha tenido cualquier percance, o no ha cogido el autobús, o se ha quedado dormido, o montones de cuestiones que han podido suceder.
Escuchándote, yo creo que los oyentes van a entender lo que decíamos al inicio de la presentación de esta sección, que repito, es coaching al rescate. Hoy hablamos de impaciencia / paciencia, esta conducta que puede entrenarse y que puede pasar a formar parte de nuestros valores. Silvia, en muchas ocasiones oímos esto de, bueno, yo quiero que cambien las cosas, pero quien primero tiene que cambiar soy yo. Si yo, que tengo esa conducta impaciente, bueno, pues hago este entrenamiento con un coach, en este caso con una coach que eres tú, llego con éxito al final de ese entrenamiento, esa conducta impaciente la convierto en paciente. Todos aquellos que me rodean, no solo cambio yo, todos aquellos que me rodean también se van a ver afectados.
Por supuesto, y por ejemplo, si vivimos en una unidad familiar, pues los menores, los hijos, por ejemplo, van a imitar ese modelo. La propia pareja, si vivimos en pareja, pues también, porque ve los beneficios de ese cambio, porque posiblemente nos vea más tranquilos, nos vea más sosegados, pues a la hora de responder, pues seamos más calmados. Entonces, al ver la vida bajo una óptica más serena, pues obviamente eso es algo deseable por parte de cualquier persona, de cualquier ser humano, porque claro, eso se ve enseguida que repercute en el bienestar emocional. Entonces, convencemos, si somos pacientes, convencemos por la propia actuación, por nuestra propia conducta.
Y otra pregunta importante que vamos a ir realizando, imagino que muchos miércoles, de los que tú vengas, con respecto a ese papel de acompañamiento del coach. Uh-huh. Claro, en esta situación, volvemos a decir, de esa conducta impaciente, yo te decía, claro, ahora entiendo un poco, ¿no?, cuál es ese papel, pensando en que esa conducta la tengo yo y que me puede costar mucho frenarme, pararme, situarme en este momento presente. Ese entrenamiento, no sé si puede realizarse, por ejemplo, ¿es siempre individual o puede realizarse en grupo?
Hombre, yo soy más bien defensora del cara a cara y de individual, porque cada persona tiene sus creencias y sus formas de proceder, pero eso también se puede hacer en un grupo, no hay ningún problema. Básicamente es que preguntar, y eso en un formato de auto-coaching también se puede hacer, es decir, la propia persona se puede, es ¿qué hay detrás de esa conducta impaciente? ¿Y para qué es esa conducta impaciente? ¿Y qué beneficios obtienes por ser impaciente? ¿Te afecta acaso a tu salud, te relaja, o en cambio te crispa, te pone más nerviosa, eleva tu nivel de cortisol, que no es ninguna tontería, cada vez se habla más de los efectos del cortisol, en lo que es la fisiología y la emocionalidad y incluso las inteligencias, ¿no? La inteligencia espiritual también. Entonces, lo más positivo es pararnos y decir, a ver, ¿para qué estoy teniendo yo esta conducta? Pues es que no lo puedo controlar. Pues sí, se puede controlar, claro que se puede, vamos, no controlar, sino lo que se puede es entrenar haciendo lo contrario, parando, respirando y empezando a observar lo que tenemos alrededor. Atención plena.
Igual que le preguntaba a Maya, Silvia, estos dos años más tan complicados que todos hemos vivido, ¿crees que...? Porque claro, al principio uno puede pensar, hemos tenido que entrenar de alguna manera la paciencia, ¿no? Pero yo no sé si con el transcurrir de estos más de dos años y situándonos en nuestro presente, a día de hoy, esta pandemia puede haber facilitado conductas más impacientes que pacientes.
Sí, es posible, porque está relacionado con el estrés, con la elevación de cortisol y obviamente, pues sí. De hecho, yo estaba impaciente por volver aquí a contaros cosas. Pero yo creo, en cualquier caso, que se trata de efectos positivos, porque hazte cuenta que si la persona que se ha percatado de que podía ser paciente, podía tener una conducta paciente, pues lo ha hecho. Y el que ha seguido siendo impaciente, pues el estrés habrá subido tanto que habrá tenido que parar en algún momento determinado. O sea, que sea de una manera o de otra, yo creo que sí ha sido positivo para todo el desarrollo emocional. Es mi opinión, pero yo creo que sí.
Porque claro, dices tú, en algún momento ha tenido que parar. A veces en esta vida, bueno, muchas veces a lo largo de la vida, si tú no paras en un momento determinado, el cuerpo te para. La vida te para, ¿no? Sí. Y bueno, te obliga a aprender lecciones de otra manera. Silvia, vamos a contar contigo, lo decíamos, los últimos miércoles de cada mes en estas palabras mayores, en esta sección Coaching al Rescate. Hasta que vuelvas, si algún oyente quiere contactar contigo, ¿cómo puede hacerlo?
Pues mira, a través del correo electrónico, diga coaching, lo digo tal cual, @gmail.com, en la web, en el blog web, www.digacoaching.com, y luego en mi propio teléfono, que es el 606-960-499.
En esa web de referencia, diga coaching, para entendernos, digacoaching.com. En ese correo y en ese móvil pueden contactar hasta que ella vuelva a este programa con Silvia Resa, que es nuestra coach de cabecera. Silvia, pues muchas gracias. Como
a
siempre,
vosotros.
Un placer. Una vez que ya has vuelto, ya no te puedes marchar.
No, ya no voy a estar impaciente.
Ya esperamos con paciencia.
Con paciencia.
El próximo miércoles. Gracias, Silvia.
A vosotros.
Traigo todo lo que buscas en mi voz, la respuesta a tus preguntas y unas fotos en color, mi caricia.
Palabras mayores en Radio Libertad con Juan y Loro.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Queda solas con un verso. La mitad del cuerpo dormido por el invisible aire frío que me abraza. La otra mitad quedan los silencios y una música. Cuando la vida te regala caricias y momentos que no se pueden olvidar, es doble vida. Por el calor de una chimenea que me ayuda a recordar. Lo pasado es un hueso de aceituna. El aceite dentro de la sangre hirviendo que se deja observar. Regálame tus días, 21, y déjame poner una vela que duerma junto a mí un día después nada más. La pared blanca se ha cubierto de sombras y el perfil de cada una es un alma nueva que me invita a soñar. La vida sueña a mi alrededor. Soy yo quien se deja al sonreír una parte de la mía, bailando junto a ella y sin temor.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Apuramos los últimos minutos del programa en este tiempo de ocio, avanzando que el próximo domingo, el día 27 de febrero, es el Día Mundial del Cocido. Un plato que, bueno, yo creo que tiene más seguidores que detractores. Yo, de verdad, mirando hacia mi círculo, conozco a muy poca gente a quien no le guste el cocido. Poquísima gente no disfruta, ¿no?, de ese plato que es en realidad un menú completo. Queríamos saber más de esto tan nuestro, que es el cocido. Cocido madrileño, en este caso porque estamos en Madrid, pero también todos esos cocidos diferentes que se realizan y elaboran en diferentes partes de nuestro país. Para hablar de cocido madrileño y de un poco su historia, al otro lado del teléfono está todo un experto en gastronomía en general y en este caso en cocido en particular. Pepe Filloa. Pepe,
buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, hombre, yo te agradezco enormemente que estés aquí porque llamar a un cocinero a las 3:45 de la tarde, ¿verdad?, es un poco complicado.
Un poquito complicadito, sí.
¿Dónde te hemos pillado?
Bueno, me he pillado en la hora de servicio, pero bueno, ahí os he dejado un huequito.
Él es el cocinero responsable de todas esas delicias que se dispensan en el restaurante La Clave, en Madrid, en la calle Velázquez, y también de El Pan Cipelao en Vallecas. Es así, ¿verdad?
Así es.
Y dos sitios donde el cocido tiene una importancia sustancial.
Sí, son nuestros platos estrellas.
Yo decía, conozco a poca gente que no le guste el cocido. ¿Tú conoces a mucha gente que no le guste?
No, te creas que conozco mucho. Hay algunas personas que piensan que engorda demasiado y eso no es verdad.
Claro.
Pero bueno, Hay cosas que engordan más, las pizzas y todo eso, que el cocido, pero bueno, así cada uno con sus gustos.
Cada uno con sus gustos. ¿De dónde viene este plato? Luego vamos a hablar de ese cocido que hacéis ahí en La Clave y en Pan Cipelao, pero no lo sé, hay mucha opinión al respecto, ¿no, Pepe? Unos dicen que es un plato del medievo, otro que es anterior, que es incluso árabe. ¿De dónde viene?
Bueno, pues vamos a empezar, sí. El plato es árabe, ¿eh?, en sí. El cocido empezó siendo un plato árabe, ¿eh? Lo que pasa que luego nosotros aquí ya le hemos ido poniendo otras carnes, el cerdo, todo eso, pero en sí el cocido empezó siendo un plato árabe.
Claro, porque imagino que pasarían, aunque fuese un plato que los árabes elaboraran con garbanzos y con diferentes carnes y con, bueno, pues verduras, pero El cerdo llegó después y la patata.
Y la patata, ya lo introducimos nosotros.
Uh-huh. Y el pimentón.
Exactamente.
¿Cuántas cosas, eh?
Sí.
Y
pero vamos.
Yo decía, Pepe, y quiero que tú lo corrobores o que lo desmientas. Es un plato que no es un plato, es un menú completo.
Es un menú completo y que no somos capaces, la mayoría de las personas, de acabárnoslo, ¿eh?
Uh-huh.
Vamos, yo, por ejemplo, me refiero a los que yo sirvo. Los que yo sirvo, no he tenido, a lo mejor en 70.000 cocidos que vendí en estos últimos años, no creo que he tenido nada más que dos clientes que lo han comido completo, ¿eh? Que se lo han comido entero.
Eso es porque sois muy exagerados, ¿eh?, en La Clave.
Sí, ponemos cantidad en La Clave, exactamente. Yo en eso soy exagerado, me gusta dar. Muy bien.
La verdad es que el cocido que servís es exquisito. Es un cocido, Pepe, de cuatro vuelcos. Cuéntanos.
De cuatro vuelcos, sí. Nosotros le ponemos cuatro vuelcos. El primer vuelco se trata de una croqueta cremosa que la elaboramos con el chorizo, el tocino y la panceta del cocido, porque antiguamente se aprovechaba todo, y que hacían en las casas, pues aprovechar lo que sobraba. Entonces se hacían las croquetas con eso, que se hacían sin miel, sin leche y sin mantequilla, se hacían con aceite y con el propio jardo del cocido, ¿eh?
Uh-huh.
Y así es como las elaboramos nosotros.
Por eso está tan rica.
Es nuestro primer vuelco. Sí. Están, la verdad, que exquisitas. Luego,
el segundo vuelco.
El segundo vuelco tenemos una buena sopa de fideos acompañada con unas piparras y unas cebolletas.
¿Y
luego, luego tenemos el tercer vuelco, que tenemos lo que es el garbanzo con la patata, con la zanahoria, con el repollo y con unas pelotas, con los rellenos que nosotros le hacemos.
Uh-huh.
Son los rellenos de huevo, jamón, perejil y pan. Y luego, por último, tenemos nuestro cocido, que lleva las viandas, siete viandas, es decir, la acompañamos con gallina, la acompañamos con morcillo, con hueso de tuétano, con hueso de jamón, con chorizo ibérico, morcilla y jamón, y tocino ibérico también.
¿Y cómo quieres que una persona normal se acabe todo eso, Pepe?
Sí, pero ¿sabes qué sucede? Que la sopa normalmente siempre está riquísima, pues como se le deja la sopa en la mesa,
se repite.
Pues repiten de sopa, y claro, luego cuando llegamos al tercer y el cuarto vuelco, ya vienen los problemas, que no le entra más a uno.
Claro.
Pero nosotros tenemos la extra, la que se le ponemos a los clientes para llevar a casa, ¿eh?
Ajá.
Se le pasamos al vacío, en tupper, y se lo pueden llevar.
Es más, hace algunos meses ya que ya no solo se puede llevar eso que no puede comer si va al restaurante, también puede pedirlo y se lo llevan a casa.
Sí, vendemos mucho. La verdad que tenemos ahora el servicio a domicilio que tenemos, o vienen a recogerlo ellos, tenemos mucho. Y la verdad que porque no podemos aparcar más zona para que nuestro producto llegue bien, no podemos demorar que tarde una hora en llegar. Entonces,
claro,
la zona esta de Vallecas, Pacífico y toda esta zona, estamos muy bien. Hay días de 20, 30 y hasta 40 cocidos para llevar, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Mucho, mucho, mucho cocido.
Eso es que la gente sabe lo bueno, ¿eh? Y
bueno,
como es verdad, uno de los mayores placeres de esta vida es la cocina, la gastronomía.
Hay que tener en cuenta una cosa, que nosotros hasta ahora, por el Club de los Amigos del Cocido, lo tenemos como el mejor cocido de España de todos los tiempos.
La mejor nota. ¿Sí?
La mejor nota media.
Claro, por eso.
Y hace dos meses nos la han vuelto a rectificar, que sigue siendo mejor.
Por algo será, ¿eh? Por algo será.
Yo digo siempre que el que hace nuestras madres está muy bueno también.
Pero a ver,
eso
yo
va
quiero.
A gustos.
Yo quiero saber algo, porque claro, te hemos oído, los garbanzos, la legumbre, el morcillo,
sí,
el hueso de jamón, el hueso de tuétano, pero no son productos cualquiera. Para que el cocido
no
salga como sale el vuestro,
no,
tiene
yo
que tener unos productos concretos.
Bueno, a ver, nosotros son una buena materia prima. Nosotros tenemos unos garbanzos que vienen de la zona de la Moraña. Luego nuestras carnes del cocido vienen de la zona de Lugo, de Parrondo Lugo, o vienen también de Pravia, de Asturias. Luego, nuestro chorizo y nuestra morcilla vienen también de Asturias, con poco humo, se da poco ahumado. Nuestro tocino es tocino ibérico, que viene de la zona de Fregenal de la Sierra, de la parte de Extremadura. Y luego huesos de jamón, que los tenemos, que son de ibérico, y los huesos de caña. Es decir, nuestro producto todo es buena materia prima, y luego también hacerlo con mucho cariño. Es decir, se hace, nosotros lo hacemos nuestras mezclas, pero hay que hacerlo con mucho cariño, como si en lo que tienes tú en la cacerola fuera tu enamorada. Es decir, tratándola, mimándola, para que todo salga perfecto. Nosotros le damos una cocción de 4 horas, 4 horas y media a nuestros garbanzos, nuestros cocidos, en fin, que hacemos con mucho cariño.
Que esto, y damos fe, de verdad que damos fe de ello, que esto no es como muchos piensan, cocido todo a la olla,
sí,
y todo junto y ahí ya, ya se hará.
Yo respeto a todo el mundo, pero hacer un cocido en una olla a presión, eso yo no lo veo bien, bajo mi punto de vista. Yo no lo veo bien, pero bueno,
Vamos a seguir apostando por este plato menú tan nuestro, porque bueno, hablamos del cocido madrileño, lo decía yo, ante la celebración de ese Día Mundial del Cocido, pero en muchas regiones de España, Pepe, se hacen otro tipo de cocidos también.
Porque están exquisitos, ¿eh?
Claro.
Hay que yo los he probado. A mí me gusta moverme, andar, lo mismo el cocido montañés, el que hacemos en León, todos los cocidos son buenos. Tratándose de siempre hacerlo con buena materia prima y con mucho corazón, con muchas ganas, todo sale perfecto. Nosotros hasta que llegó la pandemia, teníamos una media anual en la clave, en el de la clave, de 14.500 cocidos, ¿eh? Que ya son cocidos, ¿eh?
Son unos cuantos, ¿eh?
En el año 18 y 19, pues, tardamos con esa cantidad de cocidos, que ya son cocidos. Y ahora otra vez está volviendo a resurgir, que va pasando esto de la pandemia, se venden muchos, y sobre todo ahora, con el tema para llevar para casa.
Claro.
Nosotros ahora mismo, ya te digo, que el problema es que no podemos abarcar a más tiempo de reparto, pero, por ejemplo, nosotros vienen desde Móstoles, Alcobendas y todo a recogerlos, ¿eh? Uh-huh. A llevarse 10 cocidos, 15 cocidos, en fin, muy orgulloso de nuestros cocidos.
Sin duda, y nosotros orgullosos de que hayas tenido bien, bueno, pues ahí entre fogones, pues atender esta llamada de teléfono, porque nadie mejor que tú podía hablarnos del cocido madrileño, del cocido, porque eres, aparte de un gran cocinero, eres un amante de la gastronomía y un gran conocedor de la gastronomía de todas las regiones de nuestro país. Ojalá podamos hablar prontito de nuevo. Pepe Filloa, el cocinero, el responsable de cocidos y de otros muchísimos platos riquísimos del restaurante La Clave, en Velázquez, en Madrid, y del restaurante El Pan Cipelao en la zona de Vallecas. Un abrazo enorme, Pepe, gracias.
Igualmente para vosotros, un saludo y que nos veamos pronto.
Ojalá.
Picando en la guardilla, que me huele a hierbabuena.
Que nos vamos con este cocidito madrileño de el gran siempre Manolo Escobar, esta canción de Pepe Blanco que cantó también como nadie el señor Escobar. Gracias a todos por estar ahí, y gracias Silvia Resa, que sigue por aquí, gracias
a vosotros,
poniendo ojillos al cocido, y gracias a mi compañero Julio López Peña, que está en el control. Hasta el miércoles que viene, sean felices.
Porque tú eres gloria pura, cocidito madrileño. Dígame usted dónde hay un cuadro con más gracia, con el color que da la luz del mes de abril, cuando son dos y están debajo de una acacia, y entre los dos un cocidito de albañil, cuando el querer de la mujer...
Palabras mayores, en Radio Libertad, con Juani Loro.